7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 19 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El año 2023 fue en Euskadi un año aciago en lo que a los accidentes laborales respecta. De media, cada día, 105 trabajadores sufrieron un accidente laboral. 27 accidentes laborales fueron mortales. Este 2024 ha necesitado solo 19 días para contabilizar el primer accidente laboral mortal en Araba. Ha ocurrido esta tarde en Peñacerrada, en la cantera Ufitas del Cerro de Santutis. Juan Luis España, Comisiones Obreras.
El trabajador ha muerto al mediodía atropellado por una de las máquinas de gran tonelaje que se utilizan en la extracción del material de minería en la cantera.
Hoy se cumple una semana además de la muerte de un hombre en el ambulatorio del Audio al que acudió en estado grave cuando no había personal médico en el centro para ser atendido. Cuando llegó la ambulancia que allí se desplazó, como saben, nada se pudo hacer por su vida. Durante toda la semana, ciudadanos, instituciones y sindicatos han exigido a Osakidetza que se tomen medidas para que no vuelva a haber puntos de atención continuada sin médico. Y esta tarde una manifestación ha recorrido las calles del Audio para reivindicar un sistema de salud público y digno. Ludi Temiño, portavoz de Sosa y Aralaldea, convocante de la manifestación.
Que el pueblo más grande de Araba, como es Laudio, no puede estar sin un médico de urgencias.
La semana acaba como empezó, con paros parciales en Tuvisa de 5 a 9 de la mañana, paros que por el momento se mantienen también para la próxima semana, para la que el comité prevé
convocar una asamblea general para ya valorar la propuesta y, una vez valorada la propuesta, decidir algo al respecto.
Es Asier López de Sabando, portavoz del comité, quien hoy ha vuelto a subrayar que es el ayuntamiento el que está dilatando el conflicto. Prosiguen, entre tanto, las negociaciones para la aprobación de los presupuestos de Gasteiz. Lo hacen entre el Gobierno y EH Bildu. Ibon San Saturnino, coordinador de la coalición soberanista en Araba, aquí en Radio Vitoria.
Hay una segunda propuesta encima de la mesa y estamos a expensas de que el Gobierno haga una contrapropuesta a esa última oferta de Euskal Herria Bildu.
Veremos cómo evolucionan estas negociaciones. Hoy, por el momento, el Gobierno municipal, formado por PSE y PNV, ha acordado con EH Bildu, a iniciativa de la coalición soberanista, solicitar durante este 2024 la declaración de zona tensionada de vivienda. De otro pacto entre PNV, PSE y EH Bildu resultará la aprobación de la Ley de Transición Energética, de la que hoy hablamos en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, en la que ponemos el foco en los retos que tenemos. Lo hacemos con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. En deportes, Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Pendientes hoy del Alavés, que se enfrenta a las 9 al Cádiz.
Así es, comienza la jornada 21 del Campeonato Liguero en Primera División a las 9 en Mendizorroza, Deportivo Alavés Cádiz. Una victoria deja al equipo albiazul con un colchón de 8 puntos con respecto al descenso. Además, hoy sorteo de Copa, cuartos de final, martes 23, Celta Real Sociedad, miércoles 24, Athletic Barcelona y Mallorca Girona, y el jueves 25, Atlético de Madrid, Sevilla.
7:34 minutos, tenemos frío, 1 grado en la capital de Euskadi, y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos.
Estamos ante el primer fallecido en Álava y el cuarto en el País Vasco. Cada año mantenemos unos niveles similares de siniestralidad, ¿no? Se está reduciendo. No sé si la sociedad está acostumbrándose a que es un peaje por tener una actividad industrial, una actividad de construcción, pero es que no puede ser, no podemos acostumbrarnos a que fallezcan en torno a 50 o 60 personas todos los años en un pequeño país como este yendo a trabajar.
Es Juan Luis España, de Comisiones Obreras, quien también subraya en el día de hoy que las medidas para evitar accidentes laborales mortales no están funcionando.
Las medidas que se toma la legislación, pues, o es insuficiente o que lo que yo creo que es más exacto, no se está aplicando. Las empresas no las aplican y la administración no obliga a que sean aplicadas.
Todo en este día en el que hay que lamentar otra muerte en el trabajo ha ocurrido en Peñacerrada.
El trabajador ha muerto al mediodía atropellado por una de las máquinas de gran tonelaje que se utilizan en la extracción de material de minería en la cantera. Ocurrió en la cantera de Santo Tis, en Peñacerrada, y que el trabajador falleció atrapado por la maquinaria.
Y en Ayaraldea, esta tarde SOS Ayaraldea ha llamado a la ciudadanía a salir a la calle para reclamar un sistema de salud público y de calidad. Como saben, el pasado viernes un hombre murió en el PAC de Laudio, al que acudió en estado grave. Allí no había médicos y cuando llegó la ambulancia que se desplazó para atenderlo, nada se pudo hacer por su vida. En Ayaraldea hoy se denuncia que el deterioro del servicio sanitario viene de lejos en la comarca. Ludi Temiño, portavoz.
Ya llevábamos desde antes del verano diciendo que la situación en urgencias era lamentable, pues porque había muchos días normales que no teníamos médicos.
Y se preguntan.
No puede volver a suceder. ¿De qué nos sirve en Laudio tener un ambulatorio nuevo, una estructura nueva, si luego no tenemos los profesionales que necesitamos?
Es por eso por lo que hoy la petición a las instituciones es clara.
Necesitamos un servicio de atención primaria y de urgencias para el Escualde, para el Audio y para Murrio, que sea público y que sea de calidad, que sea digno. No lo está siendo, no está siendo digno. Eso es lo que queremos que entiendan las instituciones, que oigan.
Esto en Laudio. En la capital alavesa, la plataforma Osasun Público Aurrera ha vuelto a concentrarse hoy frente al ambulatorio de San Martín para pedir al Departamento de Salud que reabra el PAC. Hace justo una semana, la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, dijo que ya se trabajaba en la preparación de toda la documentación necesaria para solicitar al Gobierno vasco declarar 5 de los 6 distritos de la capital alavesa zona tensionada de vivienda. Hoy se ponen plazos para realizar la solicitud y se ponen en virtud de un acuerdo entre el Gobierno municipal y EH Bildu, que ha partido precisamente de una iniciativa de la coalición soberanista. Vitoria pedirá al Gobierno vasco este mismo año 2024 la declaración de zona tensionada de vivienda. Silvia Núñez.
El debate ha llegado por iniciativa de EH Bildu, que reclamaba al Ejecutivo de Etxebarria que agilizara los trámites para que la ciudad reciba esta declaración de zona tensionada de vivienda. Le pedía que concluyera los documentos necesarios en el plazo de 4 meses, pero finalmente han acordado alargarlo. El compromiso del Ayuntamiento queda, por lo tanto, en tener lista toda la documentación en 2024. Escuchamos a la concejala de Modelo de Ciudad, Beatriz Artolazábal.
No es un proceso sencillo. Requiere de tiempo y un estudio serio y riguroso, y es en lo que estamos. En su mención, EH Bildu nos planteaba un horizonte temporal de 4 meses máximo, pero que la complejidad de la materia lo hace imposible. Queremos y debemos hacer las cosas bien, por tanto sí que tenemos un horizonte temporal concreto, que es el año 2024.
El siguiente paso lo tendrá que dar el Gobierno vasco. Una vez que llegue la declaración, se podrán llevar a cabo medidas como la limitación de los precios de alquiler o la imposibilidad de desahuciar inquilinos con menores a su cargo.
Entre tanto, prosigue la negociación para intentar aprobar el proyecto presupuestario del Gobierno encabezado por Maider Etxebarria. Como saben, en estos momentos el principal actor negociador es EH Bildu. Su coordinador en Araba, Ibon San Saturnino, ha dicho hoy aquí en Radio Vitoria que ellos intentarán hasta el final cerrar un acuerdo con el gabinete Etxebarria. Javier Moncada.
EH Bildu espera llegar a un acuerdo con el gobierno Etxebarria porque eso significaría, según San Saturnino, que la ciudad va a tener unos buenos presupuestos. Hasta el día 30, la fecha límite, van a seguir intentándolo en base a la nueva propuesta que han trasladado a PSPNV y a la que todavía no han respondido.
Hay un diálogo abierto, hay una segunda propuesta encima de la mesa. Y estamos a expensas de que el Gobierno haga una contrapropuesta a esa última oferta de Euskal Herria Bildu. En cualquier caso, los canales están abiertos, el diálogo está abierto y esperamos, por el bien de la ciudadanía, que seamos capaces de alcanzar un acuerdo bueno para la ciudad.
Veremos si se ve en el Ayuntamiento de Gasteiz una foto como la vista hoy en el Parlamento Vasco, donde representantes del PNV, del PSE y de EH Bildu han comparecido de manera conjunta tras pactar una ley de transición energética que recoge dos novedades principales. A partir del año 2025, las empresas que instalen parques fotovoltaicos o eólicos en territorio vasco deberán pagar un canon anual que se destinará a financiar actuaciones socioambientales en los municipios y comarcas afectadas. Asimismo, se deberá dirigir al menos el 20% de la energía producida a los municipios en los que se ubiquen las plantas. Y una cuestión más, para el 2030, el Gobierno vasco deberá desprenderse de todos sus activos vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos. Unai Grajales, PNV, Mikel Otero, Bildu.
La norma va a marcar la transición energética y las políticas de lucha contra el cambio climático en los próximos años y décadas.
El proyecto de ley no nos gustó, pero también dijimos que teníamos claro que no podíamos permitirnos que se terminara una legislatura más sin haber aprobado una buena ley de clima y energía, ¿no? Por la importancia estratégica que tiene el tema y por la premura en establecer un marco estratégico que acelere la transición.
Sara. People writing songs. Aitor Urresti.
Ha empezado un nuevo año y viene cargado de retos en lo que respecta a la energía. La transición energética y el impulso hacia fuentes renovables se perfilan como pilares fundamentales. En este contexto, la capacidad de generar energía a partir de fuentes sostenibles como la solar y la eólica es un desafío crucial. Hay muchos proyectos encima de la mesa, pero nos empezamos a encontrar cada vez más con un reto adicional, y es que aumenta el número de horas en las que se genera más energía renovable que la que se consume. Este aumento de la generación de energía renovable abre la puerta a nuevos frentes para los que 2024 puede ser clave. Por un lado, es necesario abordar el almacenamiento de la energía. Este problema es muy palpable con la energía solar. Los momentos en los que se genera más energía son las horas del mediodía, cuando estas instalaciones están generando a tope. Instalar sistemas de almacenamiento para recoger ese excedente de energía y poder aprovecharlo por la noche es cada vez más que necesario. Otro elemento importante va a ser la electrificación de ciertos consumos. Sustituir el uso de combustibles fósiles por la electricidad en aquellos sectores en los que es más eficiente. El ejemplo más claro es el uso de la aerotermia en las viviendas, sobre todo en los entornos urbanos. Es posible que 2024 sea el año definitivo de la expansión de esta tecnología en nuestro territorio. Y el último elemento importante para aumentar de manera notable la penetración de energías renovables va a ser la gestión de la demanda. Utilizar las capacidades de programación que tienen buena parte de los electrodomésticos actuales para consumir energía en los momentos en los que más renovables hay, que curiosamente suelen ser los momentos en los que la energía es más barata. Los cambios que se prevén para 2024 suceden en un momento además de gran incertidumbre en lo que se refiere a las políticas de ayuda a la transición energética. Por un lado, los programas de ayudas para las instalaciones van a sufrir un cambio, que puede ser importante. Han terminado las ayudas ligadas a la recuperación pospandemia y hay que ver qué tipo de nuevas ayudas se van a proponer desde los distintos gobiernos, tanto en la cuantía de las ayudas como en el tipo de sistemas que se van a apoyar. Y además, en Euskadi, hoy hemos sabido que por fin se va a aprobar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Esta ley, que estaba en su fase final de tramitación en el Parlamento Vasco, habrá que ver qué objetivos se marca en concreto y qué herramientas se proponen en la ley para cumplirlos. Como podéis ver, viene un año apasionante para el sector energético.
En el ámbito laboral, el Comité de Tuvisa ha recibido este mediodía una nueva propuesta por parte del Ayuntamiento de Gasteiz para intentar acercar posturas en este conflicto laboral en el que, por de pronto, siguen manteniéndose los paros parciales convocados para la próxima semana. El primero, el lunes, como bien saben, de 5 a 9 de la mañana. Ahora bien, la última propuesta de la empresa se votará en una asamblea que el Comité convocará la próxima semana. Nerea García.
Una semana después del último encuentro, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha realizado una nueva propuesta al Comité de Trabajadores de Tuvisa, propuesta que, según la plantilla, se ha dilatado en el tiempo demasiado. Asier López de Sabando, portavoz.
Nos había dicho que se nos iba primero a convocar a una reunión a principios de esta semana y no es que no se nos haya convocado, sino que es que encima nos han pasado una propuesta el viernes. Cada día nos llevamos una sorpresa más con esta gente.
En lo que llevamos de 2024 se han realizado 6 jornadas de paros, con la de hoy, en las que el seguimiento ha sido del 100% según el comité. Tras recibir esta propuesta, anuncian que la analizarán en una asamblea general que convocarán la semana que viene.
Nosotros seguimos fuertes y la semana que viene seguiremos también fuertes. Nosotros tenemos que ver bien la propuesta, valorarla nosotros.
Así las cosas, se mantienen los paros de cara a la semana que viene, lunes, miércoles y viernes, de 5 a 9 de la mañana.
También siguen movilizándose los bomberos de la capital alavesa, que reclaman que se realice una nueva OPE, también mejoras laborales y mejoras en el equipamiento. La próxima semana se reunirán con el concejal de Función Pública, Adrián Nicolau.
Si hoy han pasado por las inmediaciones de la Plaza Nueva, seguramente hayan escuchado este sonido. Es la plantilla de los bomberos de Vitoria, que hoy se han concentrado frente a la Casa Consistorial. Reclaman inversiones en sus equipamientos, que afirman se caen a cachos. Por ese motivo, el pasado noviembre decidieron denunciar al ayuntamiento por 4,6 millones de euros de inversión que no han recibido. Edurne Ruiz, presidenta del comité.
El fondo UNESPA, que llamamos, que no se está empleando donde se tiene que emplear, inversiones para recursos del parque. Tenemos unos cuantos temas de prevención que nos parecen serios. Está el tema de un error que hay de cálculo en un tema de la nómina, que es el plus de peligrosidad. Está la OPE, de que hay un 25%, bueno, casi un 25% de interinidad.
El próximo martes se reunirán con Jon Armentia, concejal de Función Pública, y también han solicitado una reunión con el concejal de Seguridad, Iñaki Urtubay. Piden a los responsables municipales compromisos para dar una salida a su situación. Rubén Eguía, LAF.
Que no nos entretengan con reuniones que no nos llevan a nada. El colectivo está muy cansado de esto y lo que esperamos es que en estas reuniones se den esos compromisos claros, con fechas.
De no haber compromisos, advierten, continuarán con las movilizaciones.
Y el día en el ámbito laboral también se dibuja con cifras de desempleo y de ocupación.
La tasa de paro en el cuarto trimestre del año en Araba ha descendido en 0,2 puntos porcentuales, situándose en el 7,6%. En comparación con el resto de territorios, el Alavés es en el que menos ha descendido en número de personas desempleadas. En concreto, hay 200 menos que en el trimestre anterior. Eso sí, en la capital, el paro ha aumentado en 400 personas. En cuanto a la tasa de ocupación, en el último trimestre, es decir, el porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años, aumenta en un punto porcentual en Araba y se sitúa en el 70,3%. En concreto, la ocupación aumenta en 2.000 personas. Según datos del Eustat, 12.200 personas están en el paro en el territorio.
El pasado 18 de octubre, los vecinos de Margarita alzaron por vez primera la voz para decir que la situación en el concejo era insostenible. Denunciaron que habían sido engullidos por espacios industriales, almacenes de hormigón y carreteras y líneas ferroviarias. Entonces, la concejala de Zona Rural reconocía la problemática y se comprometía a hacer una limpieza integral en la zona y a mejorar el mantenimiento y a replantar las zonas ajardinadas. Hoy los vecinos de Margarita han vuelto a la Ayuntamiento, Nicolau.
El pueblo de Margarita ha sido hoy protagonista en el pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En turno popular, vecinos del concejo han intervenido para explicar su situación y realizar una petición.
Queremos literalmente salir de la mierda.
El portavoz de los vecinos y vecinas de Margarita, Arturo López de Sabando, pide salir de la mierda porque apunta es imposible tener una vida digna en el concejo.
Es imposible vivir en ese pueblo y su entorno es un verdadero asco. Rodeados en su mayoría de camiones sin ninguna empatía, afinidad y para nada limpios, quizá no se les dé la opción para poder serlo, Margarita sufre las graves consecuencias de ello y que solo nos deja el paseo de una vueltica alrededor de la iglesia y a casa. ¡Qué injusticia! Definir vosotras o vosotros qué es, porque rural ya no lo es.
Rodeados por zonas industriales, malos olores, ruidos, suciedad y residuos de camioneros de la gasolinera, entre otros, los vecinos piden al ayuntamiento que tome medidas urgentes, ya que es su responsabilidad.
¿Qué se puede hacer? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Que vosotros habéis hecho y deshecho en Margarita todo. Que cambiáis el plan general para quitar unas cosas, para poner otras. Por favor, que lo hagáis en Margarita.
El pleno se ha comprometido a realizar modificaciones urbanísticas para atender a la petición de las y los vecinos de Margarita. ha salido adelante con el voto a favor de EH Bildu y la abstención del resto de grupos, que han argumentado que si bien comparten el fondo, consideran que tendría que ser de otra forma.
Por su parte, el PP hoy ha reclamado explicaciones al gobierno foral sobre el servicio de bono taxi. Los populares denuncian que los perceptores de este servicio no han recibido todavía las ayudas. Nerea.
Alrededor de 700 personas se benefician de este servicio que facilita el transporte a las personas con movilidad reducida y que necesitan un vehículo adaptado para hacer sus traslados. Este programa se lleva a cabo mediante una tarjeta en donde estas personas reciben una ayuda para hacer frente a los pagos de los taxis. Suriña Salamanca es una de las perceptoras del bono taxi y explica que el 29 de diciembre se canceló este servicio y que hasta día de hoy siguen sin saber por qué no se ha reanudado, y exige que les den una solución, ya que esto supone un gran gasto para estas personas con movilidad reducida, que en muchos casos solo pueden realizar el transporte mediante un taxi.
Lo que hace es retrasarnos a nosotros un mes. O sea, llevamos un mes sin poder aprovechar ese dinero. Pues que ahora tendríamos que estar haciendo utilidad de ello y no lo estamos haciendo porque no hay bono taxi. También quiero denunciar la falta de taxis en Vitoria, porque hay muy pocos.
Ante esta problemática, el Partido Popular ha exigido que se tomen medidas cuanto antes y la comparecencia del diputado Gorka Urtaran para explicar los motivos de este conflicto. A su vez, exigen también que se incrementen estas ayudas, ya que un taxi para estas personas, que en la mayoría de casos tienen que solicitarlo con anterioridad, es más caro que para el resto de la población.
Saturación es lo que hay en el territorio para sacarse el carnet de conducir. Cerca de 2.000 personas esperan para poder realizar el examen práctico. Edurne Trascastro.
Sacarse el carné de conducir en Álava en un periodo corto de tiempo es misión imposible, y es que no depende de la capacidad del alumno. Superar la prueba teórica es rápido, pero los tiempos se alargan para realizar el examen práctico por la falta de examinadores. En Álava hay en estos momentos 3 examinadores activos, cuando debieran de estar 7. Esto hace que el tiempo de espera vaya de 4 a 6 meses, con casi 2.000 personas en lista de espera. Pedro Dávila, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Álava.
La bolsa de alumnos que están esperando para examinar está en unos 1.800, y la capacidad que tiene la jefatura actualmente para examinar en un mes es de 390, una cosa así.
Se trata de un problema cíclico que lastra la actividad de las autoescuelas alavesas. En Vizcaya no sucede por la estabilidad de la plantilla, pero Álava no es el único territorio afectado. Javier Ortiz, presidente de las autoescuelas de Guipúzcoa.
Enfado, malestar en los alumnos, en sus familias, que quieren ir a examen, pero claro, todos no pueden ir. Nosotros, las autoescuelas, somos los que tenemos que decir, bueno, pues tú vas a ir esta vez, tú no.
Desde Álava se reclama una solución definitiva, aunque implique cambiar el sistema. En otros países apuntan, hay un sistema mixto y se recurre a empresas privadas para examinar.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
La cita es a las 9 de la noche en Mendizorroza, Alavés Cádiz.
Partido de máxima relevancia para el Deportivo Alavés en la pelea del equipo albiazul por la permanencia, porque si gana le mete 8 puntos al Cádiz, pero si pierde los amarillos se acercan a 2. En Mendizorroza, con mucho frío, por otra parte, como ocurre en todo el territorio y bastante más allá, que diría el otro. Y en el pupitre micrófonico de Radio Vitoria se encuentra ya instalado nuestro compañero Nico Aldecoa. Nico, ¿qué tal Arratsaldeon? Saludos y muy buenas tardes.
Hola Arratsaldeon, muy buenas tardes desde Mendizorroza, ya con el termómetro a punto de caer por debajo de 0 grados, aunque bueno, pues evidentemente hasta el día de hoy, en los partidos que había jugado el Deportivo Alavés, no habíamos tenido temperatura extrema. Esto que está ocurriendo esta noche, poco más o menos, es lo habitual en Vitoria, en Álava y en este campo.
Efectivamente, lo normal en este mes de enero y en pleno invierno. Bueno, Nico, una semana de mucho compromiso, con doble confrontación para el Deportivo Alavés, la Copa de la Liga, la apuesta del equipo y el club pasa lógicamente por el partido de esta noche frente al Cádiz, y tenemos ya confirmación de equipos, tanto para el Deportivo Alavés como para el conjunto gaditano.
Sí, el Deportivo Alavés, únicamente teníamos una pequeña duda, quién iba a acompañar en el centro de la defensa a Rafa Marín, iba a ser Duarte. En las últimas semanas estaba siendo una vuelta en Aglia, el acompañante de Rafa Marín. No estuvo el argentino muy atinado el otro día en San Mamés, así que hoy Duarte, capitán, jugará en el centro de la defensa junto a Rafa Marín. Los laterales, los habituales, bueno, el resto del equipo, los habituales en las últimas semanas, Sibera en la portería, los laterales Gorosabel en la derecha, Javi López en la izquierda, la medular para Guevara, Antonio Blanco y Guridi, y en el perfil de ataque, Rioja, Carlos Vicente, que ha llegado y se ha hecho titularísimo, el jugador zaragozano, junto a Quique García. Y por parte del Cádiz Club de Fútbol, va a jugar con Fernán Ledesma en la portería, la retaguardia con Zaldú en la derecha, el ex de la Real, y Lucas Pires en la izquierda, Fali y Víctor Chust los centrales, Rubén Alcaraz y Escalante en la zona del centro del campo, Escalante ex jugador del Deportivo Alavés, interiores en la izquierda estará Iván Alejo y en la derecha Robert Navarro, el jugador cedido por parte de la Real Sociedad, y en la punta de ataque la amenaza para Antonio Sivera van a ser Cris Ramos y Sergi Guardiola.
Estamos a una hora y seis minutos para el comienzo del partido. Nosotros comenzaremos a las 8:30 nuestro especial Radio Vitoria Deportes en Juego. Es evidente que todavía no hay prácticamente nadie en el campo más allá de los medios de comunicación, pero se prevé un ambiente bonito y además con la presencia de aficionados gaditanos, teniendo en cuenta la buena relación que existe entre ambas aficiones.
Es perfectamente comprensible que hoy, quien más quien menos, intente ahorrarse, si puede ser, un ratito de estar en el graderío de Mendizorroza. Es decir, si puede apurar lo suyo en una zona con un punto de calefacción, pues entiendo que más de uno opte por venir casi al límite, aunque las peñas habían convocado a las 8:15. Así que querían estar muy prontito en Mendizorroza. Se les echó mucho de menos en el último partido, el de Copa, que se jugó aquí frente al Betis, por las razones que todos recordamos. Hoy estarán todos, habrá una muy buena entrada. Y lo dicho, quieren venir pronto para, incluso ya desde el calentamiento, estar con el equipo en un partido en el que, como has dicho, hay la posibilidad de dar un paso adelante muy grande. Es cierto que ni mucho menos es definitivo, porque es la fecha 21 del campeonato de Liga. Pero hoy, hacer una victoria y 23 puntos le daría al Deportivo Alavés un margen de tranquilidad muy importante.
Queda todavía mucha liga, pero ganar sería ciertamente significativo. 8:30, estamos en directo en ECO. Gracias, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, agur.
Y escuchamos a García Plaza, el técnico del Deportivo Alavés, sobre la importancia del paso adelante que hoy daría el equipo ganando.
No olvidemos que estamos jugando, vamos a jugar el segundo partido de la segunda vuelta. O sea, pase lo que pase, tanto en caso de éxito, en caso de perder, porque es fútbol, en caso de empatar, quedará un mundo, porque es la verdad, ¿eh? Queda muchísimo. Pero sí que os acordéis, se califique el partido de Granada o el partido de la Almería, son partidos importantes. Son partidos importantes, no lo podemos negar. Es un rival que está a 5 puntos, ellos pensarán, hostia, si ganamos lo dejamos a 2. Claro, es lógico, creo que es un partido de los importantes. Tenemos que verlo como una gran oportunidad que tenemos que intentar agarrar con todo. Pero que nadie se piense de principio que somos superiores al Cádiz, ni muchísimo menos. Y que es verdad que de sacarlo daríamos un paso importante adelante.
Ya decimos, 8:30 en directo en la sintonía de Radio Vitoria con todo nuestro super equipo de retransmisiones. Cerramos la Copa, sorteo de los cuartos de final esta mañana en Madrid. El sorteo de parado de los siguientes emparejamientos. Para el martes 23, el Celta Real. Para el miércoles 24, Atlético en Barcelona y Mallorca Girona. Y para el jueves 25, Atlético de Madrid en Sevilla. Y ha terminado el Dakar con la victoria para Carlos Sainz en coches, para Enrique Brake en motos y en T4 la séptima posición en la clasificación general para el piloto de uzquiano Fausto Mota.
Emilio Pascual, es que recasco.
Sí.
¿Y saben qué? Que es viernes y nosotras nos vamos al cine. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy empezamos con un drama.
Con una película sobrecogedora que ganó el premio del jurado en el pasado Festival de Cannes. Hablamos de La Zona de Interés, película de Jonathan Glazer que nos muestra la vida diaria del comandante de Auschwitz, Rudolf Hess, y su esposa Hedwig, quienes intentan construir una vida de ensueño en su casa con jardín, con vistas precisamente al campo de concentración.
También tenemos tramas más actuales.
Sí, porque la corrupción política y empresarial, por desgracia, no pasa nunca de moda y en esta ocasión es el director Daniel Calparsoro el que nos la muestra en la película El Correo, apasionante thriller donde su protagonista, interpretado por el actor Aaron Piper, en su ambición por el dinero y el poder, hará de correo para una organización de blanqueo de dinero internacional, en la que conocerá a personas muy influyentes.
Y acabamos con una película de animación para el público infantil.
Nos vamos con una nota de color con El Arca de Noé, basada en la historia del mismo nombre, donde dos ratones, el carismático poeta Vini y Tito, el talentoso guitarrista, tratarán de romper la tensión y ayudar a todas las especies a convivir en el arca en armonía, es decir, sin comerse unos a otros, haciendo uso únicamente de su música y de su voz.
Ana Ruiz Gallardo, es que ricasco.
Y es que, Suri.
Paula Echen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos el lunes con más asteburu onona pasa zaindu.
Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.